Bueno, qué bueno estar con todos ustedes hoy. Quiero darles la bienvenida a todos en todos los lugares los que nos están acompañando en línea. Estamos tan contentos de que estén aquí. Sé que hay un número de personas que nos están acompañando para receso de invierno, si nos está acompañando con la calidez del tiempo. Pero estamos contentos que nos estén acompañando. Hoy es un día fabuloso. Vamos a agarrar nuestras Biblias. Vamos a ir a Juan capítulo 14, en el capítulo 16, ahí donde vamos a estar. Así que nos vamos a preparar. Hoy es un día increíble, en parte porque el campus del Medio Centro, del centro del Medio Centro, ya tiene su edificio. Vamos a aplaudir y celebrar. Va a haber unas cuantas fotos que vamos a estar pasando de este nuevo recinto. Hoy tuvieron su gran día de apertura en 62 y Keystone, en las calles 62. Solía ser una tienda de comestibles. Yo entré ahí desde que era una tienda. La semana pasada hemos tenido un día de apertura y estaba sorprendido en cada giro que hacía. ¡Qué increíble! Pasando a través recorriendo el del edificio y luego fui a los baños. Si hubiera un concurso de baños en todos los edificios de las iglesias, la de este edificio gana por una milla. Son fenomenales los baños. Si están en el Medio Centro, en primer lugar quiero decirles bienvenidos a casa o estamos contentos que nos esté visitando, pero asegúrense de pasar por el baño antes de irse. Si van, yo no sé del baño de las mujeres, pero la de los hombres es increíble. Tengo una envidia grandísima en cuanto a ese baño. Ahora es que ya les hablé demasiado, van a querer pasar por ahí. Pero hoy, si nos está acompañando hoy, hemos estado en esta serie que se llama Las Letras Rojas Hablan, estamos yendo hacia las Pascuas. Si no están familiarizados, las Letras Rojas en los Evangelios Mateo, Lucas, Marcos y Juan, y luego en Apocalipsis van a encontrar las Letras Rojas. Esto es lo que significa, son citas directas de Jesús, no son palabras sobre lo que Jesús dijo, sino son palabras que Jesús habló directamente y hay poder en ellas. Hemos estado en Juan 14 al 16, en su mayoría en esta última semana. A menudo esto se conoce como los discursos finales, son las conversaciones finales, las cosas finales que Jesús le decía a sus amigos cercanos, a los discípulos, antes de su crucifixión, resurrección y ascensión. Y primariamente en estos pasajes, Jesús está hablando de este poder que está disponible para todos nosotros si solamente nos enchufáramos y tuviéramos acceso al mismo. Cuando yo estaba en la universidad, yo manejaba una Honda Civic de 5 velocidades, 1996, con alas atrás. Sé que algunos se sienten envidiosos. No sé si se acuerdan en esas películas a principio, Rápido y Furioso. Cada vez que yo me ponía al lado de uno de esos camiones grandes, era como que me sentía orgulloso. De hecho, yo estaba trabajando en una tienda de comestible, no me acuerdo, una noche. Entré al parque de estacionamiento, puse la llave y no encendía. Estaba completamente muerto. Yo no sé mucho de autos. Levanté el capote, agarré la linterna y vi este cable que estaba suelto, que estaba medio. Lo agarré y literalmente lo volví a enchufar. Y me encendió rápidamente, inmediatamente. Todo lo que tenía que hacer era enchufar el carro. Eso fue décadas antes de que los carros fueran eléctricos. No encendía porque no estaba enchufado. Entonces, cuando Lindsay y yo comenzamos a salir de novio, yo lo desenchufaba y luego entrábamos y no encendía y le miraba. Dame un segundo, mi amor. Me bajaba. Y la clave de esto es, no, si no lo arreglas rápidamente, inmediatamente, no lo arreglas rápidamente. Tratas de fingir que le estás arreglando. A ver, prueba otra vez. A ver, prueba otra vez. Y luego encendía. Y pensaba que era un experto en carro hasta que no. Que la energía estaba ahí, pero la conexión no estaba ahí. Lo mismo es cierto en tu vida y en la mía. ¿Notaste que vivimos en una época y un día en una donde andamos con poca energía y andamos buscando la próxima cosa que nos vaya a encender, ya sea la cafeína? Mucha gente está con sus cafés en la mano, no los escondan porque ya les vi. O van a la estación de servicio, compran estas cápsulas de de energía 5 que se llama, pero los compramos porque están ahí a la entrada. Ah, se ve bueno, lo voy a agarrar uno. Voy a agarrar. Notaron en los años recientes estas bebidas de energía se fueron por las nubes. Incrementaron cualquier cantidad. Solía ser que Red Bull era la única opción. Ahora, en realidad, soy suficientemente viejo como para saber. Luego pasamos a Red Bull. Ahora tenemos C5, Rain, Bang. Todas las energías de energía. La bebida de energía. ¿Por qué? Porque estamos agotados, exhaustos. Nos viene cualquier cantidad hacia nosotros y buscamos esa fuente de energía. En estos pasajes que vamos a hablar hoy, Jesús está hablando a los discípulos y te está hablando a ti y a mí y nos va a decir cómo conectarnos en la energía que todos estamos desesperadamente buscándolo. Y a propósito, el poder siempre ha estado ahí. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos conectados al poder? Ahora en el capítulo 14 y 16, quiero que noten esto a medida que entremos ahí, es que Jesús va a mencionar al Espíritu Santo por primera vez en el capítulo 14 y en el 16 y tiene mucho que decir al respecto. Nos dice quién es el Espíritu Santo, qué es lo que hace, lo que dice, cómo obra. Y en el capítulo 15, entre medio de los dos capítulos, Jesús nos da la metáfora de la vid y los pámpanos. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si se mantiene conectado a mí, van a tener el poder que están buscando. Y lo mismo es acá cuando hablamos del Espíritu Santo. Así que a menudo es tan importante que veamos esto, porque el Espíritu Santo a menudo es un poco confuso. No, él no está confundido, nosotros estamos. Nos confundimos con el Espíritu Santo y lo representamos mal. Cuando se trata de la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo, no sabemos qué. Sabemos qué hacer con el Padre y con el Hijo, pero no sabemos qué hacer con el Espíritu. Cuando hay gente que tiene diferentes trasfondos, cuando vinieron acá por alguna razón y tratan de ver, de averiguar qué clase de iglesia somos y si tenemos un trasfondo denominacional, y lo mismo es, quizás si utilizas mucho la Biblia, eres, está diciendo que quizás sos presbiteriano. Bueno, yo veo cómo ustedes invierten en las misiones mundiales. Quizás son bautistas. No. Bueno, veo cómo levantan las manos durante la alabanza. Ustedes deben ser carismáticos. Bueno, no. ¿Qué son entonces? ¿Presbiteriano-costales? No, no sabemos qué hacer con el Espíritu Santo muchas veces. Algunos de ustedes, bueno, a propósito, yo soy nuevo. ¿Qué clase de iglesias son a propósito? Hace 18 meses yo les di este diagrama con estos círculos que se entrecruzaban. Era como para recordarle a muchos de ustedes, como para describir qué clase de iglesia estamos tratando de ser. No se trata de una afiliación o de denominación, más que un reflejo de la Trinidad. Entonces, estos tres ciclos se entrecruzaban, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, que representa la palabra de Dios, Dios el Padre, la misión de Dios, Jesús, el movimiento de Dios, el Espíritu. Lo que estamos tratando de hacer es centrarnos en medio de esos tres círculos. Queremos ser la iglesia de la palabra de Dios, conectados, encendidos con Dios y lleno del Espíritu de Dios en movimiento como iglesia de Dios. Entonces tenemos que entender quién es el Espíritu Santo. Algunos de ustedes quizás tu experiencia o tu nivel de conocimiento del Espíritu Santo es muy similar a un grupo de personas que están en Hechos capítulo 19. Ustedes lo pueden leer más adelante solos. Él se cruza con algunos discípulos, Pablo, no los discípulos, 12 discípulos, sino algunos discípulos que habían sometido su vida y habían seguido a Jesús. Pablo les encuentra y les pregunta en el versículo 2, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Quién es ese? Dijeron. No sabemos de qué estás hablando. Y Pablo entonces toma esa oportunidad para explicarles quién es el Espíritu Santo y cómo tener una relación vibrante con él. Y esto es lo que le dice en el texto. En ese momento el Espíritu vino sobre ellos. Ahora quizás de una manera muy similar, tú tienes un trasfondo de la iglesia, no te consideras un cristiano. Escuchaste el Espíritu Santo, pero no estás muy seguro quién es, qué es lo que hace, ¿o qué es lo que está haciendo actualmente? En otras palabras, no sabes qué hacer en realidad con él. Cuando Lindsay y yo empezamos a salir como novios, venimos de diferentes trasfondos familiares, Yo, uno en la ciudad, otro en el campo. Su familia estaba en la agricultura, en el campo, y yo cortaba el césped. Ese era el conocimiento que tenía. Su familia iban a cazar, manejaban en camionetas todo terreno, pero yo estaba en venta de ropa de hombre. Cuando empezamos a salir, íbamos a las reuniones familiares, yo me sentaba a la mesa y escuchaba a los primos, tíos, hablaban sobre cómo mataron, lograron cazar a un ciervo de 8 cuernos. Pero yo estaba, tenía mi tema era de la venta de mis pantalones caquis. Y ellos me reconocían, sabían que yo existía, sabían que estaba ahí, simplemente no sabían qué hacer conmigo. Algunos de ustedes, así es como tratamos al Espíritu Santo. Creemos en Él, lo reconocemos, sabemos que está Él, pero no estamos muy seguros qué hacer con Él. Es como el primo Eddie en la Trinidad. El problema es que es imposible tomar la Biblia con seriedad. Es imposible tomar la Biblia con seriedad e ignorar el Espíritu Santo. Se lo menciona más de 800 veces en la Escritura. Quizás una buena razón para ignorarlo o reconocerlo. Quizás estás ahí sentado pensando, pareciera que es muy elaborado, falto de ética, de estos predicadores que hablan del Espíritu Santo. Bueno, es entendible. Quizás algunos de ustedes están pensando, es que Araón, la gente que parece hablar mucho del Espíritu Santo, no hay una manera linda o buena de decirlo. Son raros. Y como son medio raros, me pone incómodo de hablar sobre el Espíritu Santo, de levantar las manos y todas esas cosas. Y es una percepción falsa. Y tenemos percepciones falsas del Espíritu Santo. Algunos de ustedes leyeron el Espíritu Santo, tienen la percepción que el Dios del Padre es el Dios malhumorado, el malo. Y luego cuando leemos el Nuevo Testamento, Jesús es el bueno, el amable, lleno de gracia. El Espíritu Santo es el raro. Lo que Jesús va a hacer en este capítulo va a clarificar la mala representación, las malas representaciones. Capítulo 14, ven en el capítulo 15 y 16. Jesús le habla a sus discípulos y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro abogado, dicen en inglés. Es otra palabra que Jesús utiliza la palabra para describir al Espíritu y ya les define la palabra, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de, digan la palabra, verdad, al Espíritu se lo marca con la verdad. Me encanta el hecho que Jesús describa al Espíritu como un abogado, pero no solamente eso, sino que dice otro abogado. Queriendo decir que tenemos dos abogados. ¿Quién es nuestro primer abogado? Díganlo en voz alta. Jesús, ¿no es cierto? A propósito, 9 de 10 veces cuando yo les pregunto, cuando ustedes digan Jesús, ustedes van a estar en lo correcto. Así que díganlo con confianza. Jesús es nuestro primer abogado. Jesús está abogando por nosotros. ¿Dónde está Él? Él dice que está a la diestra del Padre, abogando, haciendo de mediador entre Dios y nosotros. Me encanta esa imagen. Si tú respondes a Jesús, tu vida está escondida en Él. Tú le recibes a Él y le sigues, confiesas tu pecado, te arrepientes y le buscas con todo tu corazón. Cuando tú pecas y metes la pata, Jesús le dice al Padre, ¿viste eso también? Sí, yo ya la pagué. Él está abogando. Pero dice, tenemos otro abogado, que es el Espíritu Santo. Y este es el Espíritu de verdad. La razón por la que es buena noticia y tan significante es porque tenemos un Espíritu que no es santo. El diablo, los demonios, nos están engañando, trayendo confusión. Se meten ahí, tratan de confundirnos y engañarnos. Y nosotros necesitamos el Espíritu de Dios para ayudarnos y que nos guía. En el versículo 17 dice que al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero nosotros lo conocemos porque mora en nosotros y Él estará en nosotros. Quiero enfatizar en vosotros. El mundo no lo puede aceptar porque ni lo ve ni lo conoce a Él, pero ustedes lo conocen a Él porque Él vive con vosotros y va a estar en vosotros. ¿Por qué enfatizar todos los pronombres? Bueno, mucha gente en la sociedad hace una gran cosa de los pronombres. Asegurémonos de poner bien el pronombre a Dios. El Espíritu Santo no es un este. El Espíritu Santo es una persona. La persona nunca se refiere a Él como un este. Bueno, ¿cuál es la gran cosa en eso? Si no lo ves al Espíritu Santo como una persona, nunca vas a desarrollar una relación personal con Él. Quizás ese sea parte del problema, porque lo ven al Espíritu Santo como una cosa impersonal, mística, imperial. Es como, ¿cómo utilizar la fuerza en Obi Kenobi? Pero el Espíritu Santo no es una cosa, no es un poder material, es una persona con una identidad. Eso es lo que Jesús está diciendo. En el capítulo 16, los discípulos están bien confundidos, están ansiosos porque Jesús vive hablando de que se va a ir y no lo entienden. Entonces Jesús suelta estas palabras en el versículo 7. Pero de hecho, muchachos, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el abogado o el consolador, se refiere al Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. Más si me fuese, os lo enviaré. En otras palabras, Jesús le está diciendo, es para ventaja de ustedes que yo me vaya. Es mejor que el Espíritu de Dios esté en ustedes a que yo esté con ustedes. Es sorprendente, eso es asombroso. Piensen en eso por un momento. ¿Es mejor que Jesús se vaya? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser mejor eso? Piénsenlo por un momento. Piensen en lo fabuloso que sería andar con Jesús en la tierra durante 3 años, durante su ministerio. Sería como hacer un tour con los Beatles. Hey, tengo una pregunta de teología. ¡Boom! Ahí lo tienes. Jesús está para consultar. No tenés que ir a Google. Lo tenés a Jesús. Tienes una fiesta y te quedas corto de comida. Necesitamos DoorDash. Lo tenés a Jesús. Chick-fil-A se cierra los domingos. Bueno, Jesús puede mover montañas y partir el... Si puede partir el mar, Él puede hacer milagros y multiplicar Chick-fil-A. Tu hijo muere. O tu perro muere. Jesús lo resucita. Se muere tu gato y Jesús te ayuda a cavar el pozo donde lo vas a enterrar. Gente de gatos, les amamos, pero honestamente tengo que ser honesto. Yo hice broma de gatos por años, pero nunca se vuelve viejo. Es bien divertido. Tenemos hace 2 años un gato, pero tengo que ser honesto. Yo soy una persona de gato. Amo este gato. Pero solamente porque actúa como perro. Por eso. ¿Sabían de qué? La palabra espíritu en el Antiguo Testamento se traduce como así. Ruaj. Tienes que decirlo como que estás haciendo gárgaras. Ruaj. Literalmente, este es un viento o un aliento, pero no un aliento normal como... Es como una exhalación violenta. Es como una ráfaga del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene con poder. En el Nuevo Testamento, la palabra para espíritu se traduce de esta manera. Neuma significa algo muy similar. Es un viento, una corriente de viento, es una ráfaga de aliento. Te puedo decir, quizás no veas el viento, lo vas a sentir al efecto. Esta semana pasada tuvimos tormentas eléctricas, tornados, huracanes. Literalmente no puedes ver el viento, pero puedes ver el efecto de este viento violento. Y Jesús dice, hay un aliento, una ráfaga de aire, la persona de la Trinidad que quiere estar dentro de ti y va a ser mejor si yo me voy, porque si no lo hago, el Espíritu Santo no va a venir a ustedes. Lógicamente, piénsenlo en esto. Jesús estaba en la tierra, Él era plenamente Dios, plenamente hombre, en forma de hombre. Él solamente estaba al lado de una persona uno a la vez, pero el Espíritu puede estar dentro de cada cristiano en todas partes, ayudando a todos. Es mejor. Ahora quiero volver a esta palabra abogado que Jesús menciona en el capítulo 14. Déjeme definir la palabra abogado. Viene de esta palabra paracleto, que también significa ayudador. No tenemos una palabra buena en inglés. Está compuesta de 2 palabras griegas, para, que significa ponerse junto a, y kelto significa venir. Vemos las palabras de parábola. Para viene venir a la par, y bola de arrojar. Él arrojaba, lo que hacía, arrojaba historias junto con la verdad. En inglés tenemos este prefijo de la palabra párrafo. Para, en inglés es paragraph. Ustedes tienen el Espíritu de Dios que se pone al lado, a la par tuya, y la palabra se traduce de maneras diferentes para ayudarnos a entender. Él es un consolador. Él es un intercesor. Él es un abogado. Él es un consolador, un incitador. ¿Has tenido alguna vez en tu vida de quien eres un fan de alguien, un fanático de algo? Cada vez que hablas de ellos, te animan, saben que son alentadores. Yo les voy a alentar, pero te terminan alentando a ti. Pero ellos creen en la mejor versión de ti. Tú, cada vez que vas a hablar con ellos, te van a llenar, no te van a succionar la energía. Cuando tú ya les llamas, te contestan. No tienes que mandarle un correo electrónico. Así es el Espíritu Santo. Él está abogando por ti. Él cree más en ti de lo que tú crees en ti. Y Él quiere ayudar. ¿Cómo ayuda? Jesús lo menciona en el versículo 13, del capítulo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Todos necesitamos ser guiados a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Va a reiterar todo lo que le dice. En otras palabras, una revelación especial. Porque no solamente está hablando de su cuenta, te está diciendo lo que él ha oído, te va a decir sobre el futuro. Si estás tomando notas, cuatro maneras prácticas. Una, la primera es, él te habla. Se menciona 50 veces en el libro de Hechos y 30 de ellas, él está hablando. Él sigue hablando ahora, en este momento, y Él quiere hablarte a ti. La pregunta es, ¿has apagado todos los otros ruidos de tu vida para poder escucharlo a Él? Él ha hablado, Él está hablando y va a hablar. El Espíritu Santo no nos está hablando. Él discierne las verdades que Dios está diciendo y nos está ayudando a entender toda la verdad. El libro de Romanos dice que en los últimos tiempos, el príncipe de la oscuridad nos va a confundir, nos va a engañar. Van a llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Y eso está sucediendo. Vemos un mundo ideológico que está ocurriendo y más necesitamos seguidores de Cristo sintonizados, conectados, enchufados al Espíritu Santo para que nos guíe en toda verdad. Yo no le culpo a la gente que están apartados de Cristo y que son engañados, lo que significa. Se llaman cristianos y se creen las ideologías falsas porque son más discipulados de la cultura que por la palabra de Dios. En este momento estamos en un año electoral, todos lo saben, pero quiero ser muy claro. No necesariamente tengo una serie de mensajes preparados para ustedes sobre eso, pero cada semana quiero que sigan preparándose. Yo quiero que sepan qué clase de iglesias somos. Nunca vamos a abogar o defender un partido político, pero vamos a hablar de las ideologías detrás de los partidos políticos. Algunos dicen, saca a tu Biblia de la política. Bueno, saca tu política de la Biblia. No estoy hablando de la política, estoy hablando de la ideología. Y no sean succionados por las ideologías. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de verdad. Otra cosa que el Espíritu Santo hace, el Espíritu te ayuda a decir lo que debes decir, te trae a la mente las verdades que necesitas en ese momento. La mayoría de nosotros no somos muy buenos en los pies. ¿Alguna vez tuvieron conversaciones después con ustedes mismos? La dijiste bien, le diste en el clavo esta vez, pero en el momento como que no sabías qué hacer. Si vas a tener una conversación fuerte, sabes que vas a tener una conversación con contrapreguntas. Le dices, dame las palabras que tengo que hablar. Y él lo va a hacer en sermones. Esto es una ocurrencia regular para mí. Yo no soy una de esas personas que piensa que me voy a parar ahí y que voy a menear acá las caderas. No, yo creo que el mismo Espíritu Santo que puede trabajar, puede obrar en la preparación, puede obrar también cuando lo presento, cuando lo escribo, cuando me predico, el Espíritu Santo va a estar involucrado en todo eso, pero me paro acá y yo estoy preparado, tengo notas acá, pero es como un pie de pivotar, para pivotear, puedo hacer esto. Yo me voy a anclar en la preparación, pero Dios habla, tú tráeme cosas a la mente, a veces a propósito. Si yo me paro acá, estoy listo para empezar y se siente como que estoy cabalgando un rayo y se siente como que me estoy sentado en un burro muerto. Puedes venir en cualquier momento. Yo me preparé, pero no está sucediendo nada. A veces estoy predicando y estoy hablando tan rápido que ni siquiera puedo pensar en lo que estoy hablando. Y me asusto, pero las palabras siguen saliendo. Y estoy hablando y ni siquiera sabía que yo sabía eso. Ese es el Espíritu de Dios. A menudo predico el mensaje y me doy con alguien a la entrada en el parque de estacionamiento o en la tienda y se me acercan y es como que hubiera visto un fantasma. ¿Cómo sabías eso? Me leíste el correo electrónico. ¿Cómo sabías que iba a hacer esa pregunta? Que estaba luchando con esto. Bueno, siempre digo lo que siempre digo. Es que así soy de bueno. No. Es el Espíritu Santo, le digo. Y a propósito, el Espíritu Santo no trabaja solamente en la preparación y la presentación, sino obra la manera en que tú lo recibes y lo escuchas. Ahí es cuando, si estás a mitad de año, mitad aquí, mitad allá, tu mente está sentado acá, pero tu mente está por otro lugar, o estás en línea, pero como que de casualidad te estoy escuchando, te tienes que inclinar hacia adelante. El mismo Espíritu Santo que te quiere ayudar a recibir, quiere ayudarte también a hablar de la plataforma. Entonces, tú sacas en la plataforma de lo que tú dejas entrar a ti. Otra palabra, el Espíritu Santo te ayuda en lo que no decir. Bueno, póntate una papa en la boca, pero no hables. Estás hablando, pero también el Espíritu va a estar verificándote. Es que si bien puedo decir esa palabra, no significa que tengo que decirlo. Si bien es cierto, no significa que tengo que decirlo. En una edad de ansiedad y de ira, podemos tener razón en algo, pero estar equivocado en la manera que lo decimos. Tenemos que entender el tono. Esto es otra cosa. Cuando estás hablando en medio de la ansiedad o en medio de la ira, en medio del temor, las chances son que vas a decir las cosas de la manera incorrecta. Te tienes que sentar adentro. Respirar profundo, Dios todavía es en su trono, no es mi función hacer el trabajo de Dios. Dios está en control y ¿saben? No es mi función, mi trabajo de convencer a nadie, porque el Espíritu Santo es el que trae convicción. Tú escuchas, respiras profundo y por último déjame decir esto, el Espíritu Santo nos ayuda trayéndonos convicción de lo que necesitamos, lo que se necesita más. En el versículo 8 dice, cuando el Espíritu Santo te va a traer convicción de tus pecados. Convencerá al mundo de pecados, de justicia y de juicio, pero también me encanta eso. Nos está revelando la justicia de Dios y del pecado por cuanto no creen en mí. Dependiendo de tu trasfondo escolar, de tu trasfondo de iglesia, quizás viniste de una iglesia legalista que te avergüenza de todos. Es parte de la razón por la que dejaste ir a la iglesia. No quiero sentirme mal de mí mismo, porque cada vez voy, parece que me dan una palmada en las manos, como me dan una cachetada en la mano. Si metiste la pata, Dios te va a agarrar, entonces te cansas y te vas. Ese es el punto de vista incorrecto de convicción. Hay una diferencia de traer entre la palabra convicción y condenación. El Espíritu Santo no trae condenación, sino convicción. Y eso es convencimiento. Déjeme explicarlo de una manera. En el versículo 9 dice, el pecado que peca no es que hace cosas malas, sino se rehúsa a creer en mí, por cuanto no creen en mí. En otras palabras, no es creer que Él existe, sino que creer creyendo que Él es quien dice que Él es. Pero voy a creer lo que Jesús dice que Él es, lo que Él ha hecho en mi favor, lo que está haciendo. Y algunos de ustedes quizás, bueno, no sé por qué necesito toda esta cosa, esta religión. Yo creo en Dios. Aún los demonios creen. No significa que son salvos. Cuando Jesús dice esto, ¿estás confiando en Jesús? ¿Y estás tomando su palabra? Si me permiten, déjenme hablar de manera teológicamente. Quiero mostrarles la conexión entre el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento y la primera vez que el Espíritu Santo viene con poder en el día de Pentecostés. Y hay paralelos en esto. La primera vez que el Espíritu Santo cae y desciende sobre la persona es en el libro de Hechos, que es una palabra corta para hechos, acciones, que es activado. Ese día se llamaba el día de Pentecostés. ¿Por qué? El día de Pentecostés era una fiesta. Penta significa cinco. Pentagón son griegos, sufijos griegos. Pentagón, gón. ¿Por qué se llamaba 50? Era la celebración de la entrega de la ley en el monte de Sinaí. Algunos de ustedes saben la historia en el Antiguo Testamento o vieron Charleston en Heston en la película. Viene del monte de Sinaí con las tablas de piedra, con las leyes. Eso sucede en los 50 días después de la Pascua. Entonces, intencionalmente, Dios conecta la entrega de la ley que convence de pecado con la presencia del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo viene en el Pentecostés. Esto es lo que quiero decir. Si Él dio esta ley en el Sinaí, esto es lo que sucedió. Había un ruido fuerte, una nube descendió, había fuego. Dios escribió sus leyes en tablas de piedras, los 10 mandamientos. 3,000 personas murieron como castigo por sus pecados. Moisés descendió del Sinaí y ellos estaban adorando un becerro de oro y Dios los mató. Nos adelantamos y luego en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo desciende cuando ellos estaban celebrando. Había un ruido fuerte también. La nube del Espíritu descendió. Lenguas de fuego descendieron sobre los apóstoles. Dios escribió las leyes no en tablas de piedra, sino en su mente y corazón. Y 3,000 personas se convirtieron en él. No me digan que la verdad, la Biblia no es tan chévere, tan linda. Vemos la ley y la convicción del Espíritu Santo. ¿Por qué Él hace eso? Esta es la razón. Hasta que tú veas tus pecados, nunca vas a ver tu necesidad de un Salvador. ¿Por qué el Espíritu Santo te convence de pecado? No para hacerte sentir mal, no para avergonzarte, no para condenarte, sino para que corras hacia Jesús y seas libre. Los puritanos dirían, hasta que no sea tu pecado tan agrio, Dios nunca va a ser dulce. Si has crecido, te has tan acostumbrado que te creciste un callo en esto que ya no te va a traer convicción al pecado. El Espíritu Santo es un caballero. Él no va a patear la puerta de tu corazón y va a entrar a la fuerza. Él te va a hablar. Él te va a incitar. Te va a traer convicción. Y cada vez que tú escuches la voz del Espíritu Santo, es como hablar a alguien que cuando estás hablando un idioma diferente, cuanto más hablas con esa persona, cuanto más fluidez adquieres, pero cuanto menos hables, ni siquiera vas a saber lo que está diciendo. Lo mismo con el Espíritu Santo. Después de un tiempo, el Espíritu de Dios todavía te va a estar hablando, trayendo convicciones, solo que ya no lo escuchas ni lo recibes porque tu corazón se vuelve como una piedra. Cuando vemos que somos grandes pecadores, ahí es cuando nosotros vemos que Él es un gran Salvador. Escúchenme, nadie decidió un día seguir a Cristo así nomás. No hay nadie que esté escuchando dentro de mí que un día como que hiciste un razonamiento y leíste algo y dijiste, ¿sabes qué? Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy decido entregar mi vida a Cristo. No hay nadie que vino a conocerlo esto en su propio poder. La razón por la que puedo decir con tanta confianza es porque hay una palabra que se utiliza para describir la manera que somos en nuestros pecados en Efesios 2. La palabra se llama muertos. Ustedes estaban muertos en sus pecados. Gente muerta no responde. Lo que sucede es cuando estás muerto en tus pecados y el Espíritu de Dios te busca, te está persiguiendo, el Espíritu Santo te corteja, el Espíritu de Dios te está incitando, tratamos de ignorarnos diciendo, es nuestra conciencia, el Espíritu. Y Él te está ayudando a ver tus pecados, te está ayudando a ver que necesitas un Salvador. Parte de la razón por la que alguna de estas cosas no tiene sentido, especialmente si es una persona intelectual, inteligente, no le permite al Espíritu Santo que te habla, porque hay ciertas cosas que puedes ver cuando el Espíritu Santo abre tus ojos. Lo que sucede es que cuando el Espíritu Santo te trae a este lugar de convicción y reconocen que no hay ninguna cantidad de obra que puedas hacer para salvarte a ti mismo y tú respondes a Jesús, entonces, les voy a hacer unas preguntas. Los que vinieron a las 9:30 fallaron. Ustedes también lo hicieron. No es por nuestras obras. Somos salvos por la obra culminada de Jesús. Yo no sé por qué no me conocen. No lo digan, pero ustedes lo hacen. No decimos por vuestras obras ustedes son salvos, sino que es la obra culminada de Jesús en nuestra. Y el Espíritu Santo es lo que les ayuda a ver, el que les ayuda a responder. Y luego si tienen un familiar en este momento, un amigo que está alejado de Dios, y ya le invitaste a la Pascua y en este momento dices, ah, no tengo muchas esperanzas. Quiero que hagas lo tuyo. Quiero que hagas tu patada de carácter ese día en el Espíritu y les ayudes a ver a ellos cuando les invite a ellos. Yo les invité, ahora tú, sálvalos. No funciona así. No es así como funciona. Lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer. Si has invitado a ese amigo o a ese familiar para las próximas dos semanas, te pones de rostro a tierra y le pides al Espíritu Santo que Él haga la obra. Busca al Espíritu Santo. No te quedes dormido y ora a Dios. Háblalos. Pónese tranquilidad. Persíguelos, Dios. Porque no es que tu convicción, sino la convicción del pastor que cruza esa línea de fe. No es una discusión. Si tú le discutes a alguien en la cara, todo lo que va a llevar, todo lo que va a requerir es que tenga el mejor argumento va a ganar. Es el Espíritu Santo y por eso deberemos estar orando. El Espíritu Santo te trae convicción, necesitas un Salvador. Respondes al mismo, el Espíritu Santo entra y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Postconversión. Una vez que lo recibes, Él te recuerda de manera regular de tu estado ante Dios, que estás a cuentas. Esta charla negativa, la duda, la vergüenza. Oh, no, yo no soy bueno. Dios probablemente me ama, pero no creo que le caigo bien porque vivo metiendo la pata. El Espíritu Santo te está recordando de cómo tú eres un hijo, una hija valioso ante el Rey y estás a cuentas con Dios. Te ayuda a ver que tú eres redimido. Él viene y nos ayuda a conocer esto. Pero Satanás, que es el acusador a propósito y un engañador, él se le ha despojado todas sus autoridades. En el versículo 11 dice, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Él viene como un perro. Él está encadenado y la cadena llega hasta cierto punto. Nuestra función es mantenernos fuera del alcance de ese perro con el que encadenado, porque él te va a morder a cualquiera que se acerque dentro de su perímetro. Pero él sabe que su futuro ha sido sellado y un día él está por ser completamente destronizado. Y si eres parte de los redimidos, el Espíritu Santo te dice, tiene la marca en ti, tú ya no perteneces a la autoridad de Satanás. Tú eres parte de los redimidos. Algunos de ustedes dicen, te escucho ahora, suena fabuloso, suena bárbaro. Pero todavía no me siento cómodo con todo esto porque tanta gente con la que me topé me hablan del Espíritu Santo y son bien raros. Escúchame, el Espíritu Santo no es raro. El Espíritu Santo es Dios. Esa gente son rara. Y a propósito, ellos van a ser raro ante el Espíritu Santo. No te dejen que te hagan raro, que te pongan conceptos raros del Espíritu Santo. Piensen por un momento. Si fuera todo verdad, ¿quién creerías que serías escéptico a todo esto? Satanás. Si tú dices cierto, ¿quién creerías que estaría nervioso, que se intimidaría con esto? Satanás. Porque él sabe lo poderoso que el Espíritu de Dios puede ser. Él sabe que cuando el Espíritu Santo cae fresco sobre gente común como tú y yo, cosas tremendas suceden y él se pone mal al respecto. En Hechos capítulo 2, la gente fue llena del Espíritu Santo y si ustedes leen ese pasaje, había otros que se burlaban de ellos. Cada vez que hay un gran derramamiento del Espíritu Santo, hay dos grupos de personas, los que lo experimentan y lo reciben y los que lo rechazan y se burlan. Y la gente que se burla nunca lo experimenta. Esta es la prueba. A propósito, yo sé de quién están hablando, de gente rara. Honestamente, ¿gente rara? No entiendo. ¿De qué me estás hablando? Solo una observación. Entiendo que hay gente que se pone un poco raro con respecto al Espíritu Santo. Pero esta es una prueba, si es el Espíritu Santo. ¿A dónde señala todas las conversaciones que tiene? Debería señalarte a Jesús. Y si te estás señalando a Jesús, no es raro, es del Espíritu. Una persona, Dale Bruner, dice, el Espíritu Santo se retira de la vista y señala a Jesús diciendo, obsérvalo, escúchalo, ora, Préstale atención, enamórate de él, preocúpate por él, con él. Él te va a señalar a Jesús. Y si hay alguien que está utilizando el Espíritu Santo o utilizando como ventaja del Espíritu Santo como una plataforma para sí mismo, no es el Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es a través de una relación con Jesús. Pero puedo concluir con esto. Imagínense un día, Jesús regresa, el reino de los cielos en la tierra es restaurado. Estamos caminando en calles de oro y ves ahí, ves a uno de tus personajes favoritos al otro lado de la calle y empiezas a seguir. ¡Oh, mírale! Ahí está Ruth. Ahí está Noé. Ahí está David. ¿Quién quiere que se tenga la memoria de la Biblia, que era héroe de la Biblia? ¡Qué increíble! Y luego les dices, ¿cómo era? ¿Cómo era derribar a ese gigante? ¿Cómo fue caminar en agua? ¿Cómo era salir, ser vomitado del vientre de un gran pez? Y probablemente te van a responder. Y luego van a dar vuelta a la mesa. Te van a dar. Porque Dios estaba con ellos, pero Él está en nosotros. Y yo creo que te van a mirar a ti y dicen, fue todo tremendo, pero ahora tú me puedes contar cómo era tener al Espíritu de Dios dentro de ti, cómo era tener el Espíritu de Dios hablándote a través de ti, cómo era tener al Espíritu de Dios guiándote a ti en toda verdad. Y yo no quiero mirarlos ahí con una mirada así en blanco. Ay, no sé. ¿De qué me estás hablando? Yo no sabía qué hacer. Yo solamente que sabía que era para gente rara que hablaba del Espíritu Santo. Pero en ese momento queremos poder experimentar, hablar de experiencia. Muchos de nosotros no vamos a poder decir nada, porque en este momento estás viviendo tu vida desconectado de la fuente de poder que ha estado ahí todo el tiempo. Algunos de ustedes están pasando por la vida y se sienten bien solos. Es una vergüenza porque tienes un abogado, tienes dos, tienes un ayudador, tienes un consolador, tienes un convencedor, un alentador. Pero lo has enmudecido. Tienes aparato en tu mano. Constantemente estás llenando tu mente con lo que está ahí. Él está hablando. Solamente que le subiste el volumen a esta cosa más alto. Lo que tenías que hacer es bajar el volumen en tu teléfono y subir el volumen del Espíritu Santo. Porque Él está al lado tuyo, dentro de ti. En un mundo que parece que ha perdido la cabeza y se ha descarrilado, el Espíritu de Dios está aquí, guiándote en toda verdad, sin importar qué es lo que pasa. Aun cuando estás parado al lado de la tumba, el Espíritu de Dios estaba ahí. Cuando vas al doctor y no pueden encontrar un latido del corazón en el ultrasonido, hay alguien que está parado al lado tuyo, el Espíritu de Dios. Cuando estás quebrado del corazón, firmando los papeles de divorcio por un divorcio que nunca querías, hay alguien que siempre está al lado tuyo. Cuando te dicen que se eliminó tu puesto de trabajo, hay uno que está al lado tuyo y dentro de tuyo. Cuando alguien te acusa injustamente y te arruina la reputación, tienes alguien que está al lado tuyo y uno que está dentro abogando por ti. Cuando la ansiedad es insoportable y la ira es insoportable, hay alguien que está al lado de ti y otro que está dentro de ti. Cuando estás parado, temblando, hablando de Jesús, hablándole a tu vecino de Jesús, hay alguien que está al lado tuyo y otro que está dentro de ti. No estás solo. Él te ha prometido el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿vas a escuchar? ¿Vas a ser convencido? Así que hoy y la próxima semana esta es tu tarea para la casa. Te levantas en la mañana antes de que desayunes a alguien. Antes de correr a tu Dios el café, no hay vergüenza en esto, pues yo también lo hago. Respira profundo y invítalo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tengo un gran día delante de mí. La cafeína me va a animar un poco, pero necesito tu poder. Lléname. Antes de entrar a esa reunión, vas a tener una conversación difícil con un compañero de compañero. Respira profundo y dile, Espíritu Santo, lléname, dame las palabras para hablar. Dame la disciplina para no decir las cosas que estoy pensando, decir todo lo que estoy pensando. Cuando tienes dificultad en el matrimonio, en criar hijos, guíame en todo esto. Cuando estás mirando lo que está pasando en la sociedad con las elecciones y te sientes tentado a tener este temor de ira, ansiedad o ira, Espíritu Santo, te lo entrego a ti. Recuérdame que Dios es soberano y Él está en control. Seamos la iglesia, seamos la gente que se conecta al poder
por el cual Jesús murió para que tengamos y dejemos de ignorarle, porque Él está ahí y Él quiere que nosotros lo queramos.
Padre, ese aplauso es para ti, porque te señalamos a ti, te miramos a ti, te buscamos a ti. Y hoy, donde quiera que estemos mirando o escuchando este mensaje, queremos tomarnos unos momentos e invitar a tu espíritu adentro nuestro para que hable, para que saque la mordaza de la boca, para que baje el volumen de la voz y que apague las voces, baje el volumen de todas las otras voces para que nos guíes en toda verdad. Dios, algunos de nosotros necesitamos conectarnos al poder. Otros tenemos que ceder ese poder. En este momento hemos estado aferrándonos con todo y tenemos que soltar a este poder y rendir nuestras vidas a ti, confiarte a ti en lo que dices que tú eres. Hemos sido convencidos, hemos sido incitados, pero ya no más. Hoy vamos a ceder y cuando lo hagamos, oramos por más de tu poder. Oramos por un derramamiento de tu Espíritu Santo como individuos, como familias, como iglesia, como ciudad, porque tú eres el único ayudador. Encuéntranos donde nos encontramos. Necesitamos un abogado, necesitamos un ayudador, necesitamos un consolador, necesitamos un convencedor, que alguien que nos guíe a la verdad y que nos señale a Jesús. Gracias, gracias, gracias. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Y todos los que son llenos del Espíritu Santo dicen amén.